con Trueno. Después de este, ¿no sentís que es como un oasis tener a Antonio Latuca? Sí. Es como encontrar con un poco de agua clara después de estar un rato en el desierto.
Lo que muchas veces ponderamos en la columna de Natalia Pérez, nos pasa lo mismo con Antonio. Con Antonio, sí, tal cual.
Totalmente. Y ahora vamos a hablar de elecciones, porque el 16 de julio, o sea, el domingo pasado, no anteayer, sino el anterior, fueron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias aquí en la provincia de Santa Fe, y el Observatorio Político Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario estuvo haciendo algunas, bueno, hizo una observación, porque para eso es un observatorio, de algunas de las cuestiones que pasaron y de los hechos más relevantes sobre la votación, cómo se conformaron las mesas, cómo se usa la boleta única de papel y otras características del voto joven también. Y para hablar del tema estamos en línea con la directora de este observatorio, que es Lourdes Lodi. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Sonia y Facundo te saludamos.
Hola Sonia, Facundo, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Y te quería preguntar, en términos de esta votación, que fue compleja, sobre todo en algunas categorías, el tamaño de las boletas, ¿qué fue lo que detectaron como principal dificultad en todo lo que es el acto eleccionario?
Bueno, creo que la vedette, como ustedes bien decían, de la jornada electoral, donde siempre hay algo que llama la atención, fue el tamaño de la boleta de concejales y el tamaño inferior de la boca de la urna amarilla, que era donde debía ser introducida. Claro. Notamos ese problema con el primer votante, cuando la autoridad de mesa le dijo que hiciera otro doblez, y ya preveíamos que para el mediodía íbamos a tener inconvenientes, lo cual constatamos que para el mediodía, con unos 100, 120 votantes por mesa, ya había urnas atascadas, urnas que estaban siendo abiertas, fajas despegadas, bocas que estaban rotas, electores que ponían la boleta amarilla en el lugar de la boleta verde o la boleta azul, lo cual no es un inconveniente mayor, me parece que era la mejor solución. Pero bueno, empezó a generar problemas en clave de desconfianza a veces. Ver una urna abierta no es lo más normal ni lo aconsejable en un proceso electoral. Y para ser optimistas, esto es algo que no va a suceder en la elección del 10 de septiembre, cuando votemos nuevamente con boleta única de papel. ¿Por qué? Porque la oferta electoral va a ser mucho más reducida, probablemente tengamos en todas las categorías boletas de tamaño A4 y no ya superior a lo que sería una A3. Y bueno, igualmente, nosotros lo que hacemos desde el observatorio no es ponernos en críticos o en evaluadores, sino siempre ser propositivos y dejar la recomendación de que esto es algo a contemplar en futuros procesos electorales. ¿Por qué? Porque si ya se sabe cuál es la oferta electoral, cuál es el tamaño de la boleta y cuál es el número de electores por mesa, uno tiene que hacer una prueba previa que garantice que la totalidad de las boletas ingresen con normalidad a las urnas. Así que ese fue un problema que, digo, no es sustantivo en clave de resultados electorales o de dinámica electoral, pero sí era un problema que se podría haber previsto y evitado con un mínimo de gestión.
Claro, claro, me llamó la atención algo, viste cómo es que cada una queda tildada con algo, esto de votantes que concurrían acompañados y hasta asistidos por sus padres, de estos chicos de entre 16 y 18 años, chicas, que podían votar.
Bueno, ese fue uno de los ejes a los que les prestamos especial atención por el debate previo respecto a la incorporación o la adopción del voto joven a nivel provincial. Es un tema que está en agenda hace bastante tiempo. Los jóvenes y las jóvenes de 16 y 17 años votan hace ya varios años a nivel nacional, pero no así a nivel provincial. Me parece que hubo como primero un poca motivación, información. Hay momentos de clima donde hay un mayor fervor de las juventudes para ir a votar. No es este precisamente ese momento, y los que vimos llegar, que fueron muy pocos, entre 1 y 3 por mesa como promedio, generalmente lo hacían con una actitud de poca motivación y muchas veces esa sensación de que era el padre o la madre quien los estaba trayendo a votar, y en algunos casos incluso requiriendo asistencia de, claro, de esos padres. Digo, no en todos, porque también encontramos el caso de, del joven que venía, que había tenido la clase en el colegio y que venía más informado que a sus padres y que en la cola les contaba a los padres cómo tenían que votar. Pero esto nos habla de la importancia de los procesos pedagógicos previos que pueden darse, ya sea en el marco de la escuela para esa población joven, pero también desde el Estado en campañas de difusión, en medios de comunicación, en medios gráficos, en radio, en televisión, recordando a la ciudadanía qué se vota, cómo se vota, qué documento debe llevar, que debe chequear el padrón electoral para saber en qué local o en qué escuela vota. ¿Por qué? Porque cada proceso electoral tiene su particularidad, no es lo mismo el del domingo pasado que el del próximo 13 de agosto, no es lo mismo el del 2023 que el que tuvimos en 2021 con protocolo pandemia y elecciones simultáneas en un mismo lugar con dos sistemas de votación. Entonces, uno que a veces está en tema, lo naturaliza, pero el ciudadano que no está con esto como su principal preocupación, se encuentra a veces con la sorpresa de la cantidad de boletas, el tamaño de la boleta, o con la sorpresa de que llegó a una escuela y no vota en el lugar que creía que votaba.
Claro, esa es una cuestión que pasó bastante, que ustedes observaron. A mí me parece también que la cuestión del desconocimiento, leyendo el informe, es algo que atraviesa, ¿no? Que en general la población no está del todo en tema, y que esto, por lo menos ustedes proponen una campaña de información cívica como una medida a tomar para lograr que las personas sepan qué se van a encontrar adentro del, bueno, ya no es cuarto oscuro, pero en el espacio de la votación.
Sí, a ver, me parece que la difusión uno la puede pensar desde la provincia para las elecciones de septiembre, pero también tenemos el 13 de agosto elecciones nacionales, y me pregunto cuántas personas saben que el 13 de agosto votamos con boleta partidaria o con lo que podemos llamar una boleta sábana horizontal, que se puede cortar boleta, que ya no va a haber cabinas y que va a haber un cuarto oscuro, que aquí los jóvenes sí también tienen que ir a votar y hacer su opción, que se elige, por ejemplo, la categoría de parlamentarios del Parla Sur, ¿no? Como una categoría novedosa, y estaría bueno preguntar, che, ¿alguien sabe qué es el Parla Sur? Entonces, me parece que más allá de la jornada en sí misma, es importante contar qué está en juego en la jornada electoral, porque hay mucho espacio publicitario otorgado por la justicia electoral para que los candidatos se presenten, pero les conocemos las caras, pero no sabemos cuál es la función que efectivamente van a terminar cumpliendo, o cómo se computa nuestro voto, o la posibilidad de votar a un partido o a una lista para presidente, y por qué no votar a otra para el Congreso Nacional y votar a otra para parlamentario del Mercosur. Me parece que es importante que la ciudadanía sepa que cuenta con ese derecho también, ¿no? Porque esto, además de ser una obligación, el voto es un derecho, y hay que sacarle de uso ese derecho, y el voto informado, tanto en clave de qué se vota como de a quién se vota, me parece que es también el que termina haciendo la diferencia.
Claro, entiendo, vos decís, ahí vemos muchas campañas en las PASO, puede ser abrumadora la cantidad de candidatos y candidatas, luego en las generales, tanto nacionales como provinciales, esa oferta se reduce, por ende la campaña se reduce, pero hay, por lo menos por lo que se lee en el informe, hay ese efecto de no saber muy bien de qué se trata. Es un efecto bastante habitual, que por lo menos en el informe de ustedes se ve como una habitualidad.
Mira, esto nosotros no lo vivimos así en todos los procesos. Creo que en este en particular hubo un importante nivel de desinformación, claro, sobre la particularidad de la elección provincial por la falta de la difusión previa también. Y la apatía muchas veces viene de la mano de los contextos, ¿no? Un contexto asignado por inseguridad, por la crisis económica, donde la campaña eso se centró más en la contienda de candidatos peleándose entre ellos que en hablarle a la ciudadanía y contar propuestas. No digo que en todos los casos, pero sí en muchos. Entonces, a veces el mismo clima de campaña, en vez de generar atractivo, genera desatención o claro, un poco de aversión, y hay ciudadanos que dicen, yo no voy a ir a votar. y tenemos un sistema de voto obligatorio, y lo importante es que quien no va a votar deje en manos de que otros decidan, digamos, permite que otros decidan que quiénes van a conducir los destinos de ciudad, de provincia, de nación. Entonces, tenemos ya elecciones primarias provinciales resueltas. La invitación siempre desde el observatorio es a la ciudadanía a informarse sobre el que se vota, chequear el padrón, a que se informe. Nosotros en nuestras redes vamos a estar difundiendo información al respecto, y bueno, y a participar en elecciones tanto primarias como generales, porque el voto de cada uno cuenta.
Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, me parece que es muy claro, y también pensando, ¿no?, en el informe, también ustedes señalan la baja participación como uno de los datos de esta elección, así como la falta de conocimiento, la baja participación.
Sí, a ver, la baja participación, si tomamos atención, es un fenómeno que se está dando a nivel nacional, porque en todas las elecciones desdobladas que vimos en las distintas provincias, es un dato llamativo el bajo nivel de participación cívica en estos comicios. Digamos, no es un fenómeno que esté directamente ligado ni a la provincia de Santa Fe, ni a su sistema de votación, y tampoco necesariamente a las primarias, aunque las primarias son siempre menos atractivas que las elecciones generales. Como me parece que, bueno, lo expresa ahí el informe, me pareció desacertada la decisión de que los comicios fueran en simultáneo con el receso escolar. Había probablemente muchas familias también que no estaban en sus lugares de votación, en sus ciudades de origen, y bueno, y esperar a que, no creo que lleguemos a los niveles de otros momentos en elecciones generales, pero sí por lo menos mejorar el desempeño del 60% de estas elecciones primarias y acercarnos un poquito más al 70-75% en elecciones generales, porque bien, también del nivel de participación depende la legitimidad de los gobiernos electos, y eso sí es importante para pensar en la gobernabilidad hacia adelante.
Claro, sí, absolutamente. Te agradecemos mucho, Lourdes, este contacto con La Siesta Jugada. Seguramente en los próximos procesos electorales te volveremos a contactar.
Con todo gusto les haremos llegar el informe de observación de las elecciones nacionales también.
Bueno, aquí estaremos esperándolas y luego te llamamos. Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Gracias a ustedes.
Adiós. Era Lourdes Lodi, que es la directora del Observatorio de Política Electoral de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Quiero saber qué soy para ti, porque siempre...